Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por estar con nosotros eres un ponedor. Estamos en directo y acabamos de actualizar la información, gracias Dani Trigo. Y acabamos de disfrutar la noche de COPE con Adolfo Arjona. Ahora toca poner las calles. Y antes que liarnos a martillazos como los de abajo, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es construir en positivo, porque siempre nos gusta empezar así. Además, el cáncer se cura. Te lo entrecomillo, te lo pongo en negrita y te lo subrayo. El cáncer se cura. Y desde luego, este es el mensaje de esperanza que ha querido mandar un enfermo oncológico a todos los que, como él, pues se encuentran batallando en estos momentos contra la enfermedad. Se llama Diego Cordero y afirma que lo más importante cuando te dicen que tienes cáncer es encontrar un camino de esperanza. Él lo ha hallado en el deporte, una afición que, según sus propias palabras, le está salvando la vida. Y fíjate, su último reto ha sido hacer el Camino de Santiago. A pesar de estar en tratamiento, Diego ha recorrido en bicicleta, insisto, Diego ha recorrido en bicicleta los más de 1000 kilómetros que separa Sevilla de Santiago. La Ruta de la Plata es dura, es muy dura, con etapas que van desde los 90 hasta los 110, hasta los 115 kilómetros. Y fíjate que lo más sorprendente es que confiesa que en ningún momento le han fallado las fuerzas. No sabe de dónde la saca y por eso quiere compartir su mensaje con los que están pasando y pensando sobre todo en tirar la toalla. Así que Diego lo que está haciendo es animar a todos los enfermos a hacer deporte y nosotros nos sumamos a esta recomendación. Está demostrado que encontrarse fuerte físicamente ayuda a recuperarse de un cáncer. En Poniendo las Calles nos encanta transmitir estos mensajes de esperanza y nos encanta acompañar a la gente que lo esté pasando mal. Son las 4 y 7 de la mañana, estamos en directo Poniendo las Calles, comenzamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días.
¿Has visto los ruiditos
Muy
que tenemos
días,
hoy aquí?
Pulpo, sí, estamos de obras.
Es impresionante. Hoy va a sonar de todo en el programa,
¿eh? Vamos a hacer un programa de reformas.
Tenemos justo debajo del estudio de Encarna Sánchez, están haciendo una obra, una reforma en el garaje de COPE y tenemos ruidos. Nos vibran las piernas, ¿verdad?
Sí, por si suena algo, se lo avisamos a los ponedores que es eso, ¿eh? Que no es que nos hayamos liado a martillazos nosotros.
No, y que no son nuestras tripas, que es que están de obra abajo, claro que sí.
Ahí va, ahí Venga. Va. Oye, vamos con lo que vamos a tener en el programa en los próximos minutos porque vamos a contar la hazaña de un héroe. Así por lo menos le consideramos nosotros. Se llama David Castro, es un barrendero de Culledero en A Coruña y hace unas semanas, mientras desempeñaba su trabajo, vivió una situación de las que avergüenzan a la sociedad. Un hombre estaba agrediendo a su novia en plena calle y David, pues no se lo pensó dos veces, acudió en su ayuda. Un gesto que le honra y del que deberíamos aprender todos. Enseguida vamos a escuchar cómo ocurrió la historia de su propia voz. Y un viernes más aprovechamos para meternos en la cocina y disfrutar del menú que nos trae nuestro cocinero Alberto Valle.
Hay un montón de gente que está ahora mismo escuchándonos, que comparte las cosas que hacen y sobre todo porque queremos conocer las profesiones, las actividades que se desarrollan en España y además que nos encanta compartirlas con todo el mundo. Hay gente que tiene su diploma oficial de ponedor de calles y es muy sencillo lo que hay que hacer para conseguir ese diploma.
Hay que llamar al 950-6006, que es un teléfono gratuito, no te cuesta nada. Llámanos, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y te lo mandamos. Un montón de ponedores ya lo tienen.
Soy Carmelo Idiazábal Urra.
Coño, Carmelo, vaya queso famoso que tienes, ¿no?
Sí, sí, Idiazábal es un queso que yo os puedo invitar el día que queráis. El día que queráis os dejo un chalecito que tengo allí en las Amezcuas y podéis venir cuando queráis.
Bueno, tengo a todo el equipo levantando la mano, que ¿cuándo vamos?
Tengo para elegir. El programa vuestro ¿Sí? es que me encanta, me
Venga,
encanta.
¿En serio?
Os felicito de verdad. Y además quiero ser el primer ponedor de calles de San Martín de Amezcua, soy yo.
María Luisa, buenos días.
Buenos días, hola, ¿qué tal?
Qué alegría, ¿verdad? ¿Cómo estás?
Ah, yo estupendamente, muy bien. Bueno. Al revés que la otra señora, te acabo de descubrir hace unos días uh-huh. y me he enganchado. No, a mí lo tuyo es lo que me va. Así es que de política, no.
Hola, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
José.
José, ¿dónde estás?
Estoy aquí en Montígola.
Ajá, ¿qué tal el flemón?
¿Qué tal qué?
El flemón.
¿Qué flemón?
¿Tú cómo te llamas ahora mismo?
Ahora mismo me llamo igual que ayer, José.
José. Qué bueno. ¿Y eres murciano? ¿De qué parte de Murcia?
De Calasparra.
Poniendo las calles.
ponedores que marcaron el gratuito del estudio, el 950-6006. De verdad, qué cosas nos pasan, de verdad, entre los ruidos y las tonterías que tenemos hoy, de verdad, que estamos a viernes, nos da mucha alegría, ¿eh?
Ya te digo, vamos a repetir ese teléfono, 950-6006. También puedes contactar con nosotros en poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales, nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Estamos a viernes 8 de junio, hay gente que quiere saber el tiempo que nos espera para el día de hoy. Bea, ¿cómo viene el
Pues mira, seguimos con un mes de junio un tanto atípico, porque hoy seguimos con lluvias en prácticamente toda la mitad oeste peninsular. O sea, toda la mitad oeste peninsular, tú coges el mapa, lo partes por la mitad y va a estar lloviendo, todo el día.
Que va a caer la del pulpo.
Todo el día. En la zona este y en las islas, pues habrá nubes y claros, podría encontrarse algún que otro chubasquillo, pero vamos, ahí van a estar algo mejor que en la otra parte de la península. Hoy la temperatura más alta se va a registrar en Murcia, allí ya tienen 30 graditos. ¡Ole! Tenemos que decir, murcianos, que nos dais mucha envidia,
mucha.
Porque aquí no pasamos de los 18 en Madrid.
Es verdad.
Frío ayer, con la sudadera, con todo. Bueno, 29 habrá en Zaragoza y en Lleida, y la mínima la vamos a encontrar en Ávila. Siempre hay alguien que está peor. Allí, en Ávila, un 8 de junio es hoy, ¿no?
Hoy es 8.
8 graditos.
8 graditos.
De mínima.
Está el tiempo loco, pero más loco está que yo he venido con camisa y con un chaleco plumas el día 8 de junio. Es que el tiempo está absolutamente loco.
La gente sale a las 8 de la mañana en Madrid con plumas. Yo del resto del país no puedo opinar porque no estoy. Aquí la gente va con plumas por la mañana.
Yo no sé qué es lo que está pasando. El caso es que nos estamos cargando el planeta y nos lo tenemos que hacer mirar. Son las 4 y 12 de la mañana, ahora menos en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Un abrazo bien fuerte al señor Guerra, que está con su pareja de noche de la Guardia Civil en Coruña. Gracias, compañero. Gracias por estar con nosotros, señor Guerra y compañero. Buenos días, España. ¡Viva España! Currantes de madrugada, gente insomne que no puede dormir. Os estoy abrazando a todos. Gracias por estar en COPE. Esto es Poniendo las Calles. Comenzamos con ilusión. ¡Viva la vida! ¡Viva España!
No puedo soportarlo, no puedo aguantar más, pero cuando me miras no sé cómo evitar esa mirada loca que me hace dudar. No sé si soy yo mismo. Y no quise escuchar, ahora estoy atrapado, no sé cómo escapar. Cada vez que lo intento, te vuelven a brillar, tus ojos de perdida me vuelven a cazar. Me vuelven a cazar. Vete ya de mi vida, déjame en paz, tus ojos de perdida no me dejan soñar.
¡Quieto, quieto, Urkel, quieto! ¡No se te ocurra tocar la emisora! Acabamos de pillar la COPE y escuchamos Poniendo las Calles con El Pulpo.
Los secretos, el comienzo de los comienzos. Gracias por estar en COPE. Hay un montón de gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales y a nosotros nos gusta ir mencionando a la gente que se va sumando a esta comunidad de ponedores. Por ejemplo, damos la bienvenida en facebook.com/poniendo las calles a los ponedores que nos acaban de seguir. Vicente Ferrero Morán, Roque Manuel y María García Manzano. Mil gracias por estar con nosotros.
Tenemos a Peter Parla, que nos escribe casi todos los días. Es un incondicional del programa. Dice, aquí estoy sintiéndoos con mis cajitas y este fin de sin planes. Lo que salga, pues saldrá, efectivamente. Dice que él lo que ve ahí en el horizonte es el sofá.
Claro.
Luego ya el resto de planes irán surgiendo. Paco Alonso, desde Hortaleza, baldeando las calles, como siempre el fin de semana, para tomar cervezas. Muy Paco bien. Se da la bebida directamente,
y lo reconoce,
que es una cosa... Yo me siento representada por claro. Paco. Manuel Valentín, estoy despierto porque dormir conduciendo pues no es bueno. Ya, Manuel, no, te agradecemos detalle, que vayas despierto. Juanjo está en Sonneberg, en Alemania, y nos escucha desde allí, nos da los buenos días. Tony Berzosa, mis planes son bastante tristes porque son trabajar y descansar para seguir trabajando. Tengo además una rodilla chunga.
Vaya.
Y manda un consejo desde aquí, desde nuestro Facebook, a todos los jóvenes. Estudiar, que no os veáis estando mal y tener que ir a trabajar.
Pues sí.
Manolo Medina, mañana actúo con mi obra Qué mala suerte tengo, Pató, en el Teatro Principal de Puerto Real. El sábado canto con David de María en el Teautro Cervantes de Málaga.
Bueno.
Y el domingo bautizo a mi ahijado.
Ole.
¿Algún plan mejor? Oye, me parece que tienes el fin de semana
planazo
a tope.
Absoluto, planazo absoluto.
Juan Jiménez, estoy escuchándoos y preparándome para ir a currar un poco. Un verderón desde Liébana. Y Manuel Jerónimo, desde Palma, os escucho en el trabajo Plaza Mayor. El fin de semana también tengo que trabajar y ya el domingo por la noche, libre.
Eso es lo que queremos conocer. ¿Qué estás haciendo ahora y qué planes tienes para este fin de semana? Nos lo cuentas en facebook.com/poniendolascalles o también, si quieres, a través de nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605, nos puedes dejar el comentario que quieras, cerrando con un soy ponedor, y sobre todo qué piensas en las canciones que hablan de España, que nos emocionan, que dicen algo de nosotros, de nuestra patria, y que la próxima semana vamos a ir escuchando todos los días una canción relativa a nuestro país. Así que a ponerse las pilas y a dejar mensaje de parte de todos los ponedores. Son las 4:17, hora menos en Canarias. Fíjate, según datos oficiales, el pasado año se presentaron 166.620 denuncias por violencia machista, un 18% más que en 2016. Se trata de la cifra más alta desde, bueno, que se registran estos datos. Hace años que un hombre le pegara a su mujer se consideraba un problema de ámbito doméstico. Bueno, afortunadamente la sociedad ha cambiado a este respecto y ahora cada vez son menos las personas que miran hacia otro lado si son testigos de una agresión machista. La sociedad debe actuar siempre ante estos casos porque la verdad que nos afecta a todos. Esto es lo que pensó David Castro, un barrendero de Culledero, en A Coruña, que hace unos días evitaba que un hombre le pegara una paliza a su mujer. Eran las 7:30 de la mañana y él, bueno, pues acababa de empezar a currar cuando se encontró con la escena. Así lo contaba en la tarde de COPE.
Iba bajando con el curro, con el cubo por la calle, por la avenida. Ajá. Y nada, escuché unos gritos ahí de una pareja que medio estaban discutiendo, pero bueno, siempre piensas que puede ser que vienen de juerga o tal.
Claro.
Y nada, pues justo bajando, pues nada, tuve que sobrepasar una furgoneta que me los tapó nada, unos segundos, pero cuando volví a mirar hacia ellos, pues nada, se estaban pegando entre ellos. Y él, nada, empezó a propinarle puñetazos, la agarró del pelo y la zarandeó al suelo. Entonces ella... fui corriendo para intentar separarlo porque empezó a darle patadas y puñetazos.
Como suele pasar en estos casos, la reacción del agresor fue en decir que le dejara en paz y que no se metiera en asuntos que no son suyos. Llegados a este punto, lo que sorprende es la sangre fría que tuvo David, porque en ningún momento se le ocurrió darse la vuelta e irse.
Ellos están en un estado que tiene un objetivo, que es hacer daño, porque otros no lo tienen. Y nada, yo en el momento que fui allí le dije, oye, ¿pero qué haces? Para. Y el tío me dijo, ¿de qué te importa? Déjame en paz. Entonces, claro, yo me metí en el medio porque quería seguir propinándole patadas. Y le dije, mira, esto no está bien, esto no lo vas a hacer. Y me dijo, nada, tú déjame a mí, que es mi problema. Tengo un problema con él y estaré, da igual, esto delante de mí no va a suceder. Él se excusó de que le había hecho no sé qué cosas y nada, yo le dije, mira, aunque tuvieras la razón, en el momento que levantas la mano, la has perdido.
Bueno,
y esto así no puede ser.
Claro, es que al parecer ese temple de David, pues resulta que tiene truco. Según cuenta, la clave está en tratar de ponerte en la situación del agresor, confraternizar con él y convencerlo de que evitando la pelea, realmente lo que estás haciendo es haciéndole un favor.
Trabajé muchos años en la noche, hasta hace poco aquí en la sala Pelícano, trabajé de portero y claro, tienes que tratar con mucha gente de esta. Entonces, en estos casos, pues lo que tienes que hacer es intentar buscar una posición más cómoda y tranquilizarlo para poder resolver las cosas. Y fue lo que intenté hacer. En el momento de que él, yo veía que no cesaba con la agresión, que intentaba agredirla, yo pues, claro, empecé a hablar con él y dije, mira, que es que lo estás haciendo mal y vas a causar un problema mayor. O sea, no es que le esté haciendo un favor a ella para que no reciba más puñetazos y más patadas, te lo estoy haciendo a ti. Porque vas a causar algo que a la larga te va a perjudicar. Y si total dentro de 2 días vais a estar juntos. Que no, que yo la voy a dejar y que no quiero saber nada porque me hizo no sé qué. Y el tío insistía.
Una vez que David tranquilizó al hombre, la mujer se levantó y salió corriendo, aunque su actitud y un comentario que hizo antes de irse pues no ayudó en nada a nuestro héroe. La cosa al final pudo liarse bastante.
Yo vi que ella se levantó y echó a correr y yo, bueno, ya está, la cosa ya está más tranquila. Lo que pasa es que ella en el momento dice, te vas a enterar, cabrón, hijo de puta, te voy a arruinar la vida. Entonces el otro ya, claro, volvió otra vez a un estado un poco más nervioso que, bueno, a mí no me ayudó nada, la verdad. Pero nada, quiso ir otra vez a por él, yo le di así un golpe en el pecho y le digo, que no, que esto no va a suceder, olvídate, delante de mí no va a suceder. Y me decía, ¿qué me vas a pegar? Y yo, no te voy a pegar, pero si te tengo que doblar, te voy a doblar y créeme que lo hago. Tú lo que tienes que hacer es tranquilizarte, relájate, porque esto ahora se te está yendo de madre y al final vas a hacer un mal mayor que no va a tener solución. Así fue, quedó más o menos tranquilo. Entonces yo, claro, yo ya me fui otra vez hacia el carro para coger el teléfono y llamar a la Guardia Civil. Pero claro, siempre mirando para ellos, pero en una me despisté o no lo vi y cuando me doy cuenta lo tenía al lado y me dice, ¿pero tú qué me ibas a pegar? ¿Me ibas a pegar? Y yo, no te voy a pegar. Lo que no voy a permitir es que hagas lo que ibas a hacer.
Madre mía, qué situación. David, viendo que no terminaba de dar por cerrado el asunto, se puso ya serio y le dijo al hombre que o llamaba a la Guardia Civil o lo hacía él.
Entonces, claro, se queda así un poco cortado, pensó, y me dice, vale, pues dame el teléfono de la Guardia Civil. Y digo, mira, pues vas a llamar al 112, porque yo sé que el 112 pues queda todo registrado, claro, todas las llamadas. Yo estuve de jefe de intervención en el Ayuntamiento de Culleredo y todas las emergencias, pues claro, quedan todas así, todas grabadas. Y a mí me interesaba que me grabaran a mí también. Cogió el teléfono, llamó al 112 y le digo, le dices a la operadora que acabas de tener un altercado con tu chavala, que anduvisteis a golpes, que ella te propinó a ti un golpe también en el labio y que tienes una herida, que te llama la Guardia Civil y la ambulancia. Claro, yo quise tratarlo así para que entrara un poco en mi juego, para que él se descubriera un poco. Y la verdad, pues lo hizo tal cual. Le dio la dirección y, claro, ya me quedé sorprendido. Le digo, bueno, pues mira, esto ya está. Yo sé que la chica estaba, ya había marchado, que ya no había por dónde verla. Y nada, así fue. Julio después se fue corriendo para casa y nada, en 3-4 minutos vino la Guardia Civil.
Bueno, pues la cosa terminó así. Días después, David contaba en la tarde de Copé que los había vuelto a ver juntos. Era una pareja joven y eso es lo que más preocupa. Han normalizado pelearse a golpes. Demoledor. Bueno, ahora David es toda una institución en Culleredo. Ha salido en la prensa local y hace poco una mujer le paraba por la calle para darle las gracias por lo que había hecho.
Y un coche que hizo así un extraño al lado de del acero donde yo estaba, frenó, bajó una señora y yo pensé que ella me iba a preguntar una calle o algo. Y me viene la señora y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo, claro, me quedé, sí, pero ¿qué pasa, señora? Bueno, me da un abrazo y me dice, lástima que no hubiera una persona como tú el día que mi exmarido me pegó la paliza en la calle. Pues ahí ya me rompí, ya dije, claro, es que no sé qué contestar, no sabías nada. Y dices tú, joder, macho, qué fuerte.
La verdad que es una situación impresionante, pero hay que decir que estamos absolutamente de acuerdo. Yo creo que es para darle un abrazo de los que damos aquí en Poniendo las Calles. No todo el mundo se habría atrevido a meterse en la pelea, porque, fíjate, se han dado casos de gente que ha salido mal parada, pero él vio que era su obligación. Gente como David hace falta por todo el mundo. Desde aquí le damos las gracias. David es un pedazo de ponedor de sensatez. 4:24 de la mañana, hora menos en Canarias. Mi abrazo fuerte a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional Municipal, a la gente que nos protege, a los militares y, por supuesto, a la gente que está enferma o pasando por un mal momento. Gracias por estar aquí.
sepáis que somos ponedores.
Ponedores que nos dejan mensajes en el WhatsApp del programa, WhatsApp para notas de audio 662-942-605. Déjanos tú el tuyo, lo escuchamos a partir de la próxima semana. Estamos en directo poniendo las calles y acompañando a un montón de gente que por muchas circunstancias, en vez de estar durmiendo, pues están currando. Yo te aseguro que las lechugas no llegan a los supermercados de forma mágica. No, no, no. Es porque hay gente que está en la carretera llevándolas de un lado a otro. Hay gente que está en las farmacias de guardia, hay gente que está en las fábricas, hay gente que está limpiando y hay gente que está haciendo el pan. Esos panaderos, un abrazo bien fuerte.
Y hay gente que está en la seguridad, como Esteban Zambrano, que sigue despierto por eso, porque es vigilante. Y los planes, dice, pues seguir trabajando este fin de semana. José Gutiérrez, trabajar por la noche recogiendo basura. Eso es lo que estoy haciendo mientras escucho poniendo las calles. Esperanza Ortega dice que estaba escuchando con Arjona a Rocío Jurado y que ahora ya componiendo las calles. El fin de semana, ella lo que desea es que haya playa, que va a cruzar los dedos.
Hombre, es que ya toca.
Se presenta fastidiado, creo, que el fin de semana también, ¿eh? Joli. Francisco José García, hoy toca escucharos desde la cama, que también tiene su encanto, y este fin de a ver nuestra nueva Copa de Europa al Bernabéu.
Olé.
Oye, planazo, ¿eh? Olé. Hacer el tour del Bernabéu.
Muy bien.
Rafa Navas, despierto porque hoy duermo con mis dos chiquitujas y parece que estoy en un combate de full conta, ya sabes, toda la noche de patadas y puñetazos.
Claro.
Mi mujer no está porque le toca trabajar de noche en el hospital de Montilla, en Córdoba, que allí también son ponedores de calles.
Qué bueno.
Buen fin de para todos. Y María Paloma Palomino dice que está en la garita, en control de acceso. Para el fin de semana le toca más de lo mismo. También tenemos a Ismael Meana, que nos ha escrito en Facebook. Dice que es la quinta noche que lleva, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y que ya estoy cansadísimo. No, vaya, lo siguiente. Claro. Estoy controlando un complejo deportivo privado y con la mente ya en el fin de semana, porque él sí que libra. Ismael libra este fin de y lo que va a hacer es disfrutar de su hijo, del tiempo libre y del descanso. Un saludo y soy súper ponedor.
No hay nada mejor que compartir las cosas que vamos a hacer este fin de semana y dar ideas al resto de ponedores. Con lo cual, mensajes que podéis dejar en facebook.com/poniendo las calles. Nosotros nos encargamos de leerlos para que lo escuche toda España.
Buenas noticias, Pulpo, para los fans de Top Gun. Estás de nuestra época.
Hombre,
sobre
de nuestra
todo de la
época.
Tuya.
Jolín, sí, 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 sí.
Pero yo la he visto unas 487 veces.
Yo 266.
O sea, no calculo las veces que he visto esta película.
Claro, sí, claro.
Bueno, Val Kilmer ha confirmado que participará en la secuela. Pulpo, Iceman y Maverick volverán a verse las caras.
¿Necesitas ayuda?
Wow.
¿Para qué?
Hola.
¿Ya lo has averiguado? ¿El qué? ¿Quién es el mejor piloto?
Eso, dime.
Creo que podré averiguarlo yo solito. Eso me han dicho de mí.
Sí, también de mí.
Que te gusta trabajar solito.
Wow. Testosterona pura, wow, ¿eh? Esta película. Wow. El pasado 31 de mayo, Cruise publicaba en Twitter que acaba de comenzar el rodaje de la cinta que se va a titular Top Gun Maverick.
Wow.
Como te puedes imaginar, en esta segunda parte, Cruise deja de ser alumno de la escuela de élite, porque ya está talludito,
claro.
Y se convierte en instructor. Claro, es que si va a aprender otra vez, ¿eh? Cómo llevar ya, los aviones.
Claro, ya le tocará mirar el tema de la jubilación, ¿no? Claro.
Tú entiéndelo. En Top Gun, la primera, los alumnos eran los que llevaban el protagonismo.
Mm-hmm.
Y en la segunda es el instructor el que lleva el protagonismo. El caso es que Tom Cruise es el protagonista de las dos.
De las dos, claro.
En la segunda como instructor. Veremos a ver qué función tiene Kilmer en esta ocasión. Tú ya sabes que no se llevaba muy bien.
No.
Pero terminaba la cosa guay en la película.
Al final acabó con buen rollito.
Sí, con buen rollito, con buen rollito. El estreno está previsto para el 12 de julio del año 2019. La primera llegó a los cines en el 86.
Mm-hmm.
Ya ha llovido desde entonces.
Sí.
Y fue todo un pelotazo. Recaudó más de 357 millones de dólares. Pero lo más importante de esta cinta no es lo que recaudó en los cines. Las cazadoras, gafas, gorras, motos que se vendió imitando a Tom Cruise en esta cinta.
El Levi's etiqueta naranja, además, bien subidito.
O sea, era...
Bien subidito.
No, sí, el bien subidito.
El bien subidito.
Y recto.
Y recto, efectivamente.
Recto de patita.
Que te hacía un culo, parecía una cebolleta, ¿verdad?
Efectivamente.
Era
y luego y tenías que intentar una cosa muy, muy singular, que es jugar al voleibol con vaqueros en la playa.
Impresionante.
Sudando,
por favor,
cayéndote la del pulpo.
Es que es verdad, porque ha habido películas que nos han marcado en nuestra generación.
Esto, yo tengo fotos con la chaqueta de aviador.
Sí, sí, y Top Gun es una de ellas.
Siendo
lo tengo clarísimo.
Chiquitita.
Es verdad.
Bueno, tremendo. Sabemos que el tema de la jubilación preocupa y mucho a nuestros mayores, pero les pedimos, por favor, mesura y sobre todo que no se lancen al mundo criminal.
Claro.
Quiero decir, es cierto que las pensiones están fastidiadas, pero delinquir, no. La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Barajas a tres pensionistas españoles que portaban más de 4 kilos de cocaína.
Por favor.
Los detenidos acababan de llegar a Madrid procedentes de Lima, en Perú.
Sí.
No colaba que era un viaje del Inserso.
Sí, no tenía pinta, ¿no?
Y entonces, pues nada, llevaban la mercancía oculta en sus equipajes, entre envases de plástico. Los agentes también encontraron 2 botellas de licor con cocaína en estado líquido. Y los detenidos son 2 mujeres, que lo que ha sorprendido es la edad. 67 años ellas y un varón de 72.
¿Cómo les habrán convencido para hacer eso, por favor?
Pobrecito.
Pobrecitos.
Bueno, esto no, por favor, ¿eh? Sabemos que la cosa está muy mal, pero el narcotráfico no te lleva a nada bueno.
Es alucinante. También qué instinto la Guardia Civil para detectar que algo está pasando ahí, ¿eh?
Pues yo creo que fueron los perros. Fíjate. No me digas tú, pero empezó por ahí la cosa y a él se le... primero se detiene a las 2 mujeres, se las mete...
Mira, en un cuartito en Barajas,
en un cuartito.
¿No?
Ahí es donde se ve los envases de plástico, ven que es cocaína, ven las 2 botellas, también ven que es cocaína líquida, y ahí es cuando se pone un dispositivo y encuentran al varón, iban separados.
Madre mía.
Fíjate, ¿sabes qué pasa?
Fíjate lo que les espera ahora esto.
Yo veo muchas películas y muchas series, pero algunas aciertan. Le suelen utilizar de señuelos,
sí.
Porque la están pasando por otro lado mientras que pillan a estos con los 4 kilos.
Sí.
Pero bueno, no lo sé, no lo sé. Si hay ahora mismo algún guardia civil que trabaja en el aeropuerto, pues esto, detectando si alguien va con droga o con algo que no deba pasar en España, nos lo podría contar cómo funciona, porque los han cazado, a los 3.
El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Además, es el teléfono que si marca y entras en directo te vamos a dar el diploma oficial de ponedor de calles, que no es ninguna cosa.
Nos vamos con la música, que hoy estamos de viernes y vamos a animarnos.
Hombre,
con esto
tiempo?
Se baila,
por
Ricky
favor,
Martin.
Ricky Martin, claro.
En realidad le he puesto no porque estemos a viernes, que también. Porque este jueves hemos conocido que en verano el puertorriqueño va a dar 10 conciertos en España.
Bien. ¿Y en
a falta de uno? Uh-huh. Serán entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre. Visitará, entre otras, Tarragona, Fuengirola, Santiago, Benidorm, San Sebastián, Córdoba y un montón de ciudades más. Qué gusto tener a Ricky Martin por España.
Qué momento me ha regalado a mí este hombre, de verdad, pinchando en toda España con sus canciones, con sus números uno,
Y a todo el mundo. Es una persona que él en sí mismo da buen rollo.
Mira, yo Beatriz, de los años que llevo haciendo radio y haciendo entrevistas a grandes artistas, le hice una entrevista en Nueva York a Ricky Martin, que al final nos acabamos dando un abrazo diciéndonos el uno al otro, somos buenas personas porque nos acordamos de la gente que lo pasa mal. Y es que Ricky Martin, honestamente, es así. Es un tío hiper cercano.
Es muy bueno, muy bueno. Y yo de mi cosecha aporto que es muy guapo. Más en persona que cuando le ves por la tele.
Pues
muy
vale.
Guapo.
A ese respecto no tengo nada más que
muy
añadir.
Muy guapo.
No tengo nada más que añadir. Que son las 4:34 de la mañana, que estamos en directo, que no estamos grabados y que hacemos un montón de compañía pues a la gente que está ahora mismo currando de manera solitaria, la gente que está en la carretera. Me acuerdo mucho de la gente que está, en una garita ahí con 4 paredes y un ordenador y horas y horas y horas vigilando. Oye, que esté todo tranquilo y que estemos aquí pues levantando España y haciendo comunidad a la gente de la sanidad, a la gente que está con las ambulancias, a la gente que está ahora mismo en los hospitales, a las enfermeras, a la gente que está enferma, a la gente que va a cuidar a enfermos de manera voluntaria. Es que, de verdad, la vida mola mucho. Los que se han venido para acá para poner las calles con nosotros son Gonzalo López, son Francisco Caravaca Gómez, Carmelo Adame. Hay un montón de ponedores que nos han descubierto hoy y que digan, joder, ¿está ambientazo ahí en la COPE a las 4:36 de la mañana? Pues sí, Juan Jaime, por supuesto que sí. Miguel Hernández, Moisés Richarte, Ana García Cela, Juan Balbín, Elías Ayuso, ponedores que están con nosotros y otros que deciden marcar el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Y que nos cuentan lo que están haciendo y cómo ponen las calles. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estamos, hombre? Ahora mismo, ¿qué es lo que estás haciendo, Do?
Pues ahora mismo estoy en un área de servicio descansando, uh-huh. Que llevo toda la noche de viaje, ando cerquita de Sevilla y he salido de Galicia, de mi tierra.
Ajá. Jolín, pues un Galicia-Sevilla se tienen que tardar unas horitas, ¿no?
Sí, un poquito, unas 8 horitas aproximadamente.
Jolín, ¿a qué hora has salido, David? ¿Te acuerdas?
Pues he salido a las 10 de la noche.
Ajá. ¿Y con qué motivo estás haciendo el viaje, David?
Pues estoy conduciendo una ambulancia.
¿Pero vas con algún enfermo, algún herido o algo? No, ¿no?
No, no, voy yo solo.
Uh-huh.
Pues mi trabajo, bueno, es una empresa en Orense, en Galicia,
¿sí?
Que hace y diseña ambulancias y la repartimos por toda España a los clientes que las compran.
Ajá. ¿Y de qué depende hacer un formato de ambulancia o hacer otro?
Disculpa que no te he escuchado bien.
Sí, que de qué depende que hagáis un formato de ambulancia o se hace otro, porque hay de muchos tipos, hay ambulancias de un montón de formas.
Pues sí, más que nada, pues depende de la zona a la que se entrega, que cada comunidad autónoma tiene un distintivo propio, y el tamaño también varía en función de para qué se utilice dicha ambulancia.
Uh-huh.
Las hay pequeñitas, para moverse por entornos urbanos, las hay un poquito más grandes, que son para moverse de ciudad a ciudad.
Y me imagino que, claro, con más posibilidades de medicalización, ¿no? Para unos motivos y para otros. Habrá UBIs móviles, habrá otras de reanimación. No sé, me imagino que tiene que haber un montón de tipos de ambulancia.
Exactamente, hay un montón, la verdad.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, las hay con spoilers, que son, digamos, el boom, que lo cual tienen en el techo un aparatito que con vía GPS te llevan directamente al lugar del accidente.
¡Ostras!
Y esto está todo, bueno, futurizado.
¡Qué maravilla! ¿Puede ser, Carmelo, que ahora mismo la ambulancia que estás conduciendo es porque se va a entregar a lo largo del día, hoy viernes, a alguien en Sevilla?
Pues sí, pues ahora mismo me queda una horita y media de viaje y la entregaré en Sevilla y de vuelta para Orense.
¡Qué bueno, Carmelo! ¿Y cuánto puede costar una ambulancia? ¿Qué precio tiene?
Pues si está muy equipada, ya lista para circular, unos 80.000 euritos,
muy
más
bien.
O menos.
Y yo me he fijado que muchas ambulancias pone con el apoyo, con el patrocinio o con la ayuda de, yo que sé, algún banco, alguna asociación que se han recogido fondos para crear esas ambulancias. Me imagino que hay mucha gente que echa un cable a la construcción de esas ambulancias.
Pues sí, sobre todo empresas que se preocupan por la ciudadanía y un montón de sponsors que nos ayudan.
Qué bien, Carmelo. Oye, ¿y qué pasa? ¿Que durante el viaje te has puesto a escucharnos y has dicho, voy a llamar al Pulpo?
Pues sí, para pasar la noche dije, pues venga, vamos a entablar un poco de conversación con los demás oyentes.
Qué bien. Has visto que hay un montón de gente que está activada y haciendo cosas, ¿no?
Sí, sí. A esta hora yo siempre pensé que era la hora de los noctámbulos y que éramos 2 o 3 patos, pero no, veo que es una comunidad entera.
Sí, sí, absolutamente. Además que demostramos que estamos aquí levantando el país porque cada uno estamos haciendo una función. Y qué gozada saber que Carmelo es otro ponedor que está ahora mismo escuchándonos y que dice que qué gozada saber que hay un ponedor como David que se encarga de construir ambulancias.
Sí, sí.
O sea, que es una comunidad. Oye, David, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Pues muchas gracias.
Vale, que tengas
un saludo para vosotros.
Muchas gracias, que tengas ese final de viaje que vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias.
A ti.
Para ti.
A ti. Son las 4:40 de la mañana, una hora menos en Canarias. Siempre tenemos, no sé, alguna razón para provocarte una sonrisa, para demostrarte que a estas horas de la madrugada, 4:40, también mola disfrutar de buena música. Spin Doctors, en Poniendo las Calles en COPE.
Now, your mother, him, your father.
Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Un montón de actividad. Hoy queremos saber a qué te dedicas y también qué planes tienes para este fin de semana.
Mira, Tere Lozano dice que está oyendo la COPE desde hace bastante rato, que se ha saturado un poco con Rocío y que si le podíamos poner algo de Los Secretos o de Melendi o de Fito. Esto nos lo ha escrito antes de empezar el programa.
Y fíjate, ya teníamos aquí programado y preparado a Los Secretos, ¿eh? Es parece que a veces estamos muy unidos,
conexión.
Hay conexión con los ponedores.
Simbiosis, decía el de,
sí, señor.
El de Gran Hermano, ¿no?
Sí, correcto. Pero es importante, ¿eh? Es importante que los ponedores y nosotros aquí en el estudio tengamos los mismos gustos.
Bueno, y nos cuenta también Tere que en Asturias lo van a pasar bajo el paraguas el fin de semana.
También,
tiene
¿verdad?
Toda la pinta. Aquí en Madrid también. Liliana Sánchez, mis planes para este fin de es trabajar y luego salir a tomar café con las amigas y el domingo con mi hermana, que hace ya 15 días que no lo tomamos juntas. Maite Muñoz está en Arévalo haciendo piezas para coches. Javier Alonso nos cuenta que este fin te va a ser lluvioso y también estudioso, porque le toca hacer un cursillo rápido. Florencio Barajas, este fin de semana, nada, del verbo nadar. Lucía Fernández.
Buenísimo.
Oye, Lucía nos pregunta que a qué hora nos despertamos nosotros, porque es una duda que tiene mucha gente, por cierto.
Sí.
Nosotros siempre tratamos de dar una hora, pero lo cierto es que no nos acostamos.
Ya. Es que no, o sea, es que nuestra vida es muy rara.
Nos la inventamos, la hora.
Un día tendríamos que sumar las horas que hemos dormido durante la semana.
Pues mira, yo la media la bajo en el fin de semana sin ninguna duda.
El fin
de
semana
los viernes duermo 3 horas.
Sí, sí, los fines de semana para nosotros es lo peor, porque claro, llegamos esta noche a casa viernes y son las 10 de la noche y es que no conciliamos el sueño hasta las 7 o las 8 de la mañana.
Bueno, yo me duermo sobre las 9 y me levanto a las 12 y media, o sea, tú imagínate.
Es tremendo.
Y ya no me acuesto hasta las 3 de la mañana del sábado.
Es tremendo, por eso vamos a hablar con algún responsable que nos eche un cable.
Sí, sí, que nos eche un cable, pero vamos.
Al cuello.
Al cuello, una mano al cuello. Oye, Curro Armada dice que está haciendo fideo del 4, que este fin de semana...
¡Qué bueno! Ese para sopa no vale, ese ya es demasiado grueso, ¿eh?
Este fin de semana le toca currar. Miguel Calvente, a mí me queda el sábado y planes para el domingo. Ruta senderista, como casi siempre, 24 kilómetros que hace de Casares a Benarrabat. Nos cuenta Miguel. Y termino con Rafi. Empieza el fin de semana y más trabajo para mí. Saludos de una cocinera de Málaga. Qué entretenida me tenéis, de verdad, en mis desvelos. Mucho ánimo para los que luchan contra el cáncer. Desgraciadamente, mi padre perdió esa batalla. Un abrazo para él, allá donde esté.
Bueno, pues gracias por los mensajes. Un beso, Rafi. Son las 4:44 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te recuerdo que nos puedes dejar alguna petición de canción que hable de España en el 662-942-605. Nos dejas tu nombre, tu reconocimiento como Soy Ponedor. Y la próxima semana escucharemos algunos de los mensajes que nos vayáis dejando. Ya sabes que es viernes y como cada comienzo de fin de semana, una de nuestras pasiones es la gastronomía. Nos encanta comer, nos encanta meternos en la cocina y encima con la ayuda de Alberto Valle. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo vamos?
Estamos de maravilla, con ganas de escucharte para ver qué nos traes para este fin de semana.
Mira, pues como cada viernes, 3 recetas. Crema de calabaza y jengibre, merluza en papillot y gelatina de manzana y naranja. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo el jengibre, yo soy muy amigo del jengibre, sobre todo para la garganta, que viene muy bien. Es una raíz que habría que descubrir y disfrutar bastante más, Alberto, pero todavía sigue siendo la gran desconocida. Así que comenzamos con la crema de calabaza y jengibre.
Pues al lío. Vamos. Crema de calabaza y jengibre, ingredientes para 2 personas. 250 gramos de calabaza,
¿sí?
Media cebolla dulce, 25 gramos de jengibre fresco,
¿sí?
Aceite de oliva virgen extra, medio litro de caldo de verduras, pimienta negra recién molida y sal. ¿Cómo se hace esta cremita?
A ver. Pues
mira, muy fácil. Ponemos una olla al fuego.
Uh-huh.
Le ponemos un poco de mantequilla y un chorrito de aceite de oliva virgen. Ahora, vamos a dejarla a fuego medio, pelamos y cortamos la cebolla, rehogamos hasta que coja ahí ese color ahí doradito ahí que empieza a pochar, pelamos y cortamos la calabaza en dados, rehogamos junto con la cebolla durante 5 minutos, añadimos el caldo a la olla, el caldo este de verdura rico, y lo vamos a dejar a hervir pues ya a fuego medio durante unos 20-25 minutos, hasta que la verdura la veáis que esté tierna. Ahora vamos a echar la raíz de jengibre, la pelamos, la rallamos, la podemos rallar, la podemos picar, podemos hacerlo como queráis. A mí me gusta rallarla. Salpimentamos y le metemos batidora hasta que quede bien fina. Servimos un plato y decoramos así con un chorrito de un poquito de nata y una ramita de perejil. Y tenemos una cremita muy rica.
Pues la verdad que no solamente rica, Alberto, diría yo que hasta saludable. Porque cada vez que nos hablan más de los beneficios del jengibre, y en este programa ya lo hemos tocado en alguna ocasión, pues nos gusta cómo poder introducir esta raíz en nuestra gastronomía. Vamos ahora, por favor, con la merluza en papillote.
Pues vamos.
A ver.
Ingredientes para dos personas.
Dos personitas.
Dos lomos de merluza, pues del tamaño que... que cada uno vea que se puede comer, un calabacín, dos patatas medianas, un puerro, la parte blanca así cortada en juliana, 10 aceitunas verdes, aceite de oliva virgen extra, pimienta y sal. Es una receta, pues, como la de jengibre, pues sí, muy sana, como el jengibre, sano. ¿Cómo hacemos esta merluza? Pues receta muy fácil, como todas las cocinas. Limpiamos bien los calabacines, pelamos la patata y lo vamos a cortar todo, pues, a rodajas. Aliñamos con un poco de aceite y otro poquito de sal. Salpimentamos los lomos de merluza, los colocamos encima de un papel de horno o papel de aluminio. Primero va la patata, el calabacín y encima el lomo de la merluza. Ponemos el puerro y la aceituna encima de sobre la merluza y cerramos. Echamos un chorroncito de vino blanco y un chorroncito de aceite de oliva. Cerramos bien, formamos los papillos y lo vamos a meter al horno. Pues según el grosor que tengáis del lomo de merluza, a 200 grados durante unos 15 minutos. Y lo podéis acompañar pues con esta crema de jengibre que he dicho.
Qué rico. 4:48 de la mañana, en directo en la COPE, estamos poniendo las calles. Hombre, yo creo que es un plato que no es muy complicado y que además pues suele dar un resultado estupendo. Ahora llega el momento del postre y para hoy comentabas antes que nos traes una gelatina de manzana y naranja.
Bueno, pues para terminar con el postre, como tú dices, Pulpo, ¿sí? Pues ahí que le gustan a los más peques de casa.
Sí.
Una gelatina de manzana y naranja.
No,
para unos 5 vasos vamos a necesitar un sobre de gelatina, sabor piña, de esto de la marca Hacendado, medio litro de agua, 5 frambuesas para meterlo en el vasito, 2 rodajas de manzana y otra, bueno, una manzana y una naranja.
Vale.
Pues, ¿cómo lo hacemos? En un cazo ponemos un cuarto de litro de agua y lo vamos a llevar a que hierva. Cuando empieza a hervir, echamos los sobres de gelatina, los removemos bien hasta que se disuelva todo perfectamente. A continuación, le añadimos el cuarto litro de agua restante, que estará fría, y lo que vamos a hacer es meter toda la fruta así cortada, como la manzana, la naranja, todo lo que le queráis meter, se lo vamos a meter en un vaso y le vamos a echar el líquido. Pasado el tiempo, lo vamos a dejar reposar. Lo tapamos, lo metemos en la nevera y lo vamos a dejar hasta que cuaje. Y se nos va a quedar pues una gelatina muy rica.
La gelatina que además también tiene un montón de buenas propiedades, que a mí eso me la enseñó mi madre hace un montón de tiempo. Así que ahora toca disfrutar, que esto le gusta mucho a los pequeños y también a los que no somos muy pequeños. Alberto, hasta la próxima semana.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego, hermano. 4:49, hora menos en Canarias. Te recuerdo que si nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. El padre José Aumente no tiene una parroquia al uso. Son las pistas de los circos que recorre todo el año para celebrar bodas, bautizos y comuniones.
En una ocasión, un hombre bala le pidió que bendijera su cañón, cuya boca tenía colgado un rosario.
Si hay un bautizo, si hay una boda, todo se hace allí. La gran mayoría son católicos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
4:50, gracias por estar con nosotros. Martín va con un camión de Mercadona. Eugenia está en la maternidad de La Paz. Y Enrique llamando cerdos. ¿Qué te parece esta
canción? Lleva
un camión lleno de cerdos, dice aquí. Lo está comentando con todos los
ponedores. ¡Cerdos!
Mira.
Por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero.
Eres
mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro.
Siempre nos gusta buscar en el baúl de las sorpresas de las canciones que nos hacen sentir bien. ¿Y por qué no recordar esta canción de Massiel a las 4:53 de la mañana? Un abrazo a la gente que está vigilando. Tenemos un mensaje de un guardia civil, ¿no,
Bea? Ángel Andrés, un saludo de la Guardia Civil del Casar, Guadalajara. Otra noche más velando por todos. Ángel está invitado para que nos cuente cómo es su trabajo.
Dices que le quieres invitar a un café, ¿no?
A un café.
A un café.
Incluso a dos.
A dos cafés. Si quiere mojar algún bollito, mojar algo, cualquier cosa.
Bueno, lo que sea. Si lo quiere traer, también.
Ángel, si yo fuera tú me vendría una mañana para acá, ¿eh?
Claro que sí, le íbamos a pasar pipa.
Correctamente. Hay un es que claro, solamente hay que ver la foto para entender todo.
A los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Es correcto. Qué fuerte.
Sobre todo a los cuerpos.
Sí, 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 en este caso es el cuerpo, ¿verdad?
Oye, es que Ángel está para ponerle un piso, las cosas como son,
claro que sí,
con esos ojos verdes. Pero bueno, invitamos a todos, ¿eh? Da igual que no tengan los ojos verdes, también les invitamos a un café. Faustino Martínez dice que sí es cierto que el cáncer se cura. A mi padre le dieron los resultados de uno de pulmón que tenía y ha desaparecido. Uh-huh. Faustino, enhorabuena, ¿eh? Estupendo que esté el papi bien. Monse Busón, qué chula la canción de los secretos que habéis puesto al principio.
Ojos de perdida.
Yo no tengo ningún plan para el fin de trabajo el sábado y el domingo a descansar, sigo limpiando. Susana Sánchez, hola Pulpo, desde Nueva York. Olé. Aquí son las 10:18 cuando nos ha mandado el mensaje. Un saludo para España, soy ponedora.
Bien.
Y Sat está como loco porque hoy a las 9 coge un avión a Los Ángeles.
Toma ya.
7 días se va. José Ramón Galisteo, la primera vez que os escucho y seguro que no la última, por la A4, dirección Madrid. Señores de la noche, María García está despierta en Murcia con los hijos enfermos. Y Martín Pablo González dice, qué buen programa el que hacéis. ¿Planes para el fin de? Pues alicatar mi cuarto de baño. Y nos cuenta que hay algo peor que trabajar de noche, que no nos quejemos tanto, porque lo peor es estar a turnos una semana de mañana, una semana de noche y una semana de tarde. Y así llevo 21 años y no me acostumbro. Te doy las gracias a ti y a tu equipo porque al menos me das un respiro de 2 horas.
Pues es verdad, a veces nos quejamos y cuando vemos también el ritmo de trabajo de los ponedores hasta ahora, también es verdad que nos tendríamos que dejar de quejar. Y siempre también somos de los que damos gracias, primero por tener empleo y encima dedicarnos a lo que más nos gusta, que es la radio y la comunicación. Con lo cual, tienes toda la razón. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Si alguien te pregunta qué programa de radio escuchas de madrugada, poniendo las calles, Carlos Moreno, El Pulpo, en la cadena COPE.
Oye, lleva años tonteando con la actuación y ahora está a punto de estrenar su primera película. Lady Gaga aparece irreconocible en el tráiler de Ha nacido una estrella.
No canto mis canciones.
¿Y eso?
No me siento cómoda.
¿Por qué no te sientes cómoda?
Casi todo el mundo siempre me dice que le gusta lo que oye, pero que no le gusta lo que ve.
A mí me pareces preciosa.
Oye. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Esa canción que me
gusta. La cinta dirigida por el también actor Bradley Cooper se va a estrenar el próximo 11 de octubre. Se trata de un remake de la película que se estrenó con el mismo título en 1937. Lady Gaga se une así a una lista cada vez más amplia de cantantes que deciden hacer sus pinitos como actriz o como actor. Algunos conocieron el éxito también en esta materia, porque mira tú, Frank Sinatra, que ganó un Oscar al igual que Cher o que Bárbara Streisand. O sea, son cantantes que se meten actores, exacto, y lo bordan, exacto, también lo hacen bien. Exacto. Otros, sin embargo, han pasado con más pena que gloria. Tal es el caso de Beyoncé. Tú sabes que también
no le hizo su periodo
como actriz. No. Pero oye, por intentarlo que no quede. A ver, sí, qué tal le va a Lady Gaga. Lo mismo le va bien.
Lo mismo, tiene que probar, se lo puede permitir. Hay dinero, hay ilusión y ¿por qué no le puede tener tazas?
Por una serie le dieron ya un premio, me parece. No sé si fue un Emmy.
Bueno, pues mira, ya tiene experiencia.
O un Grammy. O un, no, un Grammy no, que esos son solo de música,
un Oscar,
¿no?
Un Oscar Mayer.
Un Globo de Oro, un Globo de Oro.
Un Globo de Oro.
Se llevó un Globo de Oro por una serie, por su participación en una serie.
Gold Globe.
Que además, ¿tú no te acuerdas de la cara de Leo DiCaprio cuando, sí, pasa por detrás para...
Que le pone careto.
Que le pone, sí, careto, sí. Bueno.
¿Verdad? Pues,
claro, ya me acordaba yo, digo, creo que subió un Globo de Oro. Beats, bueno, beats. Ver a un primer ministro pasando el mocho es algo que no se ve todos los días.
Pues la verdad que no.
Mira si será raro que el vídeo del jefe de gobierno holandés fregando el suelo tras tirar su café en el parlamento de este país se ha convertido en viral. Esto me parece a mí un gesto como para quitarse el sombrero, porque lo que se suele hacer en estos casos es que se llame a alguien del servicio de limpieza para que arregle el estropicio. De hecho, lo normal es que no le llame ni él, ¿eh? La persona que dé el aviso sea alguien de su séquito. Por eso las redes sociales están como locas con Mark Rutte. Tropezó. El primer ministro de Holanda tropezó, se le cayó el café, sin cortar su pelo dijo, una mopa, por favor. Uf. Le llevaron la mopa y ahí está el hombre dejando el suelo tal y como se lo había encontrado.
Está muy bien porque es lo que hacemos todos en casa, pero también hay que ser sinceros y yo creo que es una maniobra de promoción para él espectacular.
Lo que tú quieras. El tío cogió el mocho.
¿Que otros no lo hacen? Está claro que no lo hacen.
Yo estoy esperando a que Pedro Sánchez lo haga.
Por
supuesto. ¿Qué es lo que le queda?
Está de promoción. Seguramente lo haga.
La anécdota pues ha sido recogida en un vídeo que ha sido subido a Twitter por un diplomático de Holanda. El ver para creer. Y vamos con Luis Miguel.
Me gusta mucho.
No dejamos de sorprendernos con las cosas que vamos conociendo sobre su vida. En vez de un libro, el cantante ha usado la ficción televisiva para desvelar algunos hechos escabrosos de su carrera. Sin ninguna duda, en la serie la peor parte se la lleva su padre. Estos padres de gente famosa, tipo el de Michael Jackson, el de Agassi, también han contado... Eran monstruos con sus hijos.
Sí, absolutamente.
Hijos brillantes que han tenido padres monstruos.
Que sí.
O sea, lo peor, al parecer, Luis Rey daba cocaína a su hijo con 14 años para estimularle y que pudiera trabajar noche y día. Luis Miguel no solo le acusa a su progenitor de explotarle, sino también deja entrever que su padre estuvo detrás de la desaparición y muerte de su madre.
¡Qué horror!
Para separarle
favor.
De él.
Por favor.
Es que es un horror. Muchas veces vemos a los artistas y creemos que lo tienen todo. Y luego cuentan estas cosas y te das cuenta de lo afortunados que somos viniendo aquí a poner las calles todos los días.
Pues la verdad que
qué
sí.
¡Qué horror!
Y fíjate que Luis Miguel nos gusta muchísimo, pero claro, cuando vamos conociendo las intrahistorias de los artistas que nos gustan y que nos hacen sentir bien, pues la verdad que nos llevamos muchas veces las manos a la cabeza. En la próxima hora nos va a visitar Carlos Jean, el genial DJ, el genial compositor, genial autor y músico que ha compuesto una de las canciones que más van a sonar en el Mundial. Y también con Jon Uriarte vamos a formar un gobierno alternativo al que hoy se presenta. Antes, actualizamos la información.